Hola, bienvenida a Sé Amor Mi Amor, un podcast en donde hablaremos de autenticidad, amor propio, creencias limitantes con respecto al ser mujer y distintos condicionamientos de la sociedad que nos impiden ser nosotras mismas. Mi nombre es Francisca Poluán y soy una convencida de que el cambio que necesitamos como sociedad será liberado por el despertar de la energía femenina. Es por eso que en cada episodio entrevistaré a mujeres que inspiran y que a lo largo de su vida han sido capaces de liberarse de etiquetas y condicionamientos que las estaban limitando de ser su verdadero yo y de cumplir con su misión en el mundo. Así, ojalá que al escucharlas tú también puedas inspirarte y ser la mujer que viniste a ser. Somos creadoras, somos fuente de vida, somos amor. En este quinto episodio entrevistaré a Nu. Ella es brand stylist, diseñadora y creadora de Nu Ideas, un estudio de branding, diseño y marketing digital. Bienvenida, Nu.
Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias por haberme invitado a este tu espacio.
Oye, es que me encanta lo que haces y creo que ahora es más necesario que nunca, la verdad, con todo el tema de lo que estamos viviendo. Las marcas personales y el diseño de marca o el empezar, hay mucha gente que está emprendiendo y creo que tu trabajo es precioso. Y si nos puedes contar un poquito más sobre eso.
Bueno, a ver, hago muchas cosas, soy un poco mujer orquesta y sí que es verdad que hay como muchas etiquetas en torno a esto y yo a veces pienso que las etiquetas son como limitantes, ¿no? En la vida, o al menos desde mi punto de vista. Es verdad que dentro de esas etiquetas está el ser como estilista de marca, brand stylist, diseñadora, también creo contenido y soy social media manager. Eso es a lo que me dedico. Pero dentro de las cosas que hago, la verdad es que a mí me gusta expresarlo como que soy una catalizadora de ideas y que acompaño a mujeres a crear marcas únicas, humanas, y que funcionen con su público real. Y desde esa esencia fue que nació Nu Ideas, que es mi estudio de branding, de diseño y marketing digital. Esa es un poco la historia.
Oye, y cuéntanos cómo llegaste a trabajar con mujeres, porque la verdad es que tu nicho es súper específico, es como, me encanta ese, como, es como, no sé, como un, ay, ¿cómo decirlo? Como el ojo del lince, en el fondo, es como, ahí voy.
La verdad es que toda mi vida he trabajado en marketing y en comunicación y en diseño, y la verdad es que llegó un punto que me di cuenta que cuando trabajas para otros, sobre todo en empresas, es como un mundo muy masculino. Yo no estaba a gusto con eso. Y cuando por fin me salí de las empresas, del mundo empresarial, y me puse a trabajar como freelance, al fin di con el público. Por otra parte, en marketing siempre ¿no? decimos que lo mejor que puedes hacer es ir a un nicho, hacerlo cada vez más pequeñito, el segmento de a quién te vas a dirigir. Y donde yo me siento cómoda, donde realmente fluyo, es trabajando con mujeres, sobre todo, porque entre nosotras nos entendemos y sí que por ahí está la etiqueta esa de que las mujeres compiten y estas cosas, pero yo creo que son, volvemos a no, que son quizás visiones como muy machistas, etiquetas que nos han impuesto y que no es así, que entre nosotras sabemos entendernos y nos conocemos bien y eso hace que las cosas también fluyan mejor. Siempre digo, ¿no? Cuando hablo de diseño, que se nota muchísimo cuando el diseño lo hace un hombre y cuando lo hace una mujer. Bueno, al menos yo lo veo muchísimo.
Sí, la mujer, como que hay más corazón ahí quizás, cuando lo hace una
mujer. Sí, por ahí tiene que ver un poco también con esa creatividad, ¿no? creatividad, no en el sentido más de creatividad mental y esto, sino con este poder creador, de alguna manera. Y nos hace como más poderosas en ese sentido. No es que estemos por encima del hombre, ni mucho menos, ¿eh? No es lo que quiero decir, pero sí que es verdad que podemos conectar. A mí me sucede que puedo conectar mucho más con una mujer. Y en cambio con hombres tengo a veces más limitaciones a la hora de poder presentar un proyecto, a la hora de poder trabajar en las ideas. Es como que son más estructurados, y las mujeres últimamente estamos que nos salimos de todos lados, nos salimos de todos los moldes y estamos permitiéndonos un montón de cosas, y a nivel laboral esto se refleja en que nos damos libertades y luego se lo terminas viendo cuando creas una marca y cuando crees en el proyecto de tu par con la que estás trabajando en ese momento, y salen cosas súper bonitas.
Claro, y bueno, y las mujeres, la verdad es que la llevamos este último tiempo, los países liderados por mujeres, ha sido impresionante la creatividad con la que han manejado todo lo que está pasando.
Sí, los países dicen, había salido unas noticias que me enteré realmente por redes sociales, porque yo apagué las noticias hace bastante tiempo, sobre todo cuando empezó la cuarentena. O sea, mi casa está prohibida a la tele directamente, porque para mí es, o sea, eso es lo que enferma. Y lo que sí había visto por internet, así en redes sociales, que me llegaba a través de gente a la que sigo, de mujeres a las que sigo, eso, ¿no? De que los países con mejor gestión de la pandemia eran los países que están liderados por mujeres. Y
sí.
Bueno, es interesante.
Sí, maravilloso lo encuentro yo. Oye, ¿y cómo ha sido este desarrollo como a través del tiempo de trabajar con mujeres? Y me imagino que también trabajas mucho con limitantes o con creencias limitantes de mujeres o creencias limitantes tuyas, igual de repente con este emprender y ser mujer, o esta mujer que es como la supermujer que tiene que hacer de todo, o ¿cómo ha ido eso como evolucionando?
Bueno, a lo largo de mi vida, yo creo que fue un proceso largo y lento, porque yo he tenido que romper también con muchas etiquetas y romper por ahí muchos esquemas o cosas que se esperaban de mí como persona, como hija, por ejemplo. Yo siempre digo que de lo que yo me podría describir como una persona súper inconformista y rebelde. siempre lo cuestioné todo, la autoridad en todos los sentidos, y el inconformismo es lo que también me ha llevado a, de alguna manera, a decir, a replantearme las cosas y a decir, soy capaz de volver a empezar o quiero volver a empezar. Y eso, la verdad es que de alguna manera a lo largo de mi vida me ha ayudado muchísimo. No tuve una infancia así muy, muy sencilla, tenía una relación muy mala con mi padre y soy hija de padres separados, y la verdad es que quizás para tanto mi sentido así del inconformismo y mi rebeldía, también mi sentido de lo que es bueno y malo, me hizo distanciar con mi padre ya cuando tenía 11 años. Y mira que soy una persona así como muy de alta tolerancia, pero cuando detecto que algo es dañino, o sea, aparto de mi vida. Y yo siempre digo que es como un sentido que tengo de autopreservación. Y es muy fuerte en mí, y lo he detectado en algunas oportunidades de mi vida, y yo digo que es como mi superpoder, ¿no? Algo interno que me dice alto peligro. Y a eso le hago mucho caso. Y la verdad es que a lo largo de mi vida, cuando he notado que algo no tenía que generar cambio, mira, pues he tomado esas decisiones a tiempo y las he hecho. O sea, no sé, por ejemplo, tener que estudiar tal cosa. Trabajé durante 8 años en una multinacional y yo supongo que como cualquier chica, bueno, Argentina o de cualquier país, ¿no? De clase media que se espera, ¿no? Que tengas una carrera universitaria, que te cases, que tengas hijos, que tengas un trabajo con un buen pasar económico. Y eso al fin y al cabo, vuelvo, ¿no? Es como muy limitante y a mí me llevó a querer romperlo en un momento de mi vida. Y sí, lo rompí. Lo rompí tanto que le dije adiós a todo y un buen día aterricé en Barcelona en agosto del 2001. Algunos dicen que huí y yo creo que fue en realidad empezar de nuevo y buscar una nueva forma de vivir la vida que me ayudara a ser feliz, a sentirme más completa, y no fue un camino sencillo y me llevó muchos años. Pero bueno, dicen que no es el destino, ¿no? Que si no, lo que se disfruta es el recorrido. Y yo creo que eso, mirando hacia atrás, es lo bonito, aunque tuvo momentos duros.
Claro, y súper importante eso que dices de disfrutar el camino y que si uno no lo está disfrutando, bueno, hacer el cambio que aunque sea difícil y seguir esa como intuición quizás o corazonada o inconformismo de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida y no lo quiero nomás y lo voy a cambiar.
Sí.
Y se necesita coraje, mucho coraje para hacer eso.
Sí. A mí una de las cosas que te decía me han servido mucho es la intuición. O sea, de saber escucharte en algún punto, de decir, cuando tienes esa sensación de como de nudo en el estómago y no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Ya no hablo de trabajo, hablo de cualquier aspecto de tu vida y no lo estás disfrutando, o sea, hay que cambiarlo, ese es el inconformismo y solamente y es la intuición la que te dice cuándo es el momento para ese cambio y hay que cambiar, aunque de repente te suene a, ¿en serio vas a cambiar esto? Sí. Cámbialo. Si hay algo ahí que te está impulsando, yo creo que es como, bueno, salta al vacío. Por algo está pasando, ¿no? Eso.
Claro, y yo creo que eso igual se relaciona con el ser mujer y con el estar más en contacto con la intuición o con ese como, bueno, yo creo que hombres y mujeres tenemos intuición, pero en las mujeres se nos da como más fácil en el fondo, como el seguir ese impulso y decir ya, ya no más.
Sí.
O no sé si mi corazón, mi guata, mis tripas me llevan por otro lado, no por el lado que en el que voy.
Sí,
¿Y
exacto.
cómo lo has visto tú como al trabajar con otras mujeres? ¿Cómo se
Mira,
da esto en un negocio femenino, por ejemplo?
esto se da de que todas las mujeres con las que he trabajado, te diría que todas tienen este miedo muy incorporado, ¿no? Pero es un miedo que este miedo a emprender, este miedo a me va a ir bien, realmente estoy haciendo lo correcto. Y yo creo que esto viene aprendido desde que somos niñas, porque no, de alguna manera no nos han criado para esto. Quizás a las mujeres, ¿no? O sea, las que emprenden, las que crean su propio futuro, no, aún a día de hoy son como raras. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen con miedo o vienen con esta sensación de duda. De duda en realmente de si van a ser capaces de hacerlo. Por eso me encanta mi trabajo, porque yo siempre digo que cuando ayudo a crear una marca, en realidad es un viaje muy hacia adentro. Y en ese viaje no es simplemente el diseño. Es el hecho de acompañar a esta mujer a realmente ver cuáles son sus valores, qué es esa esencia que le quiere poner a la marca, cómo es ella, cómo podemos hacer que realmente se perciba en todo lo que es la marca, lo que va a oler, lo que va a decir, lo que se va a ver, es ella. Y realmente lo bonito de este trabajo es que no solo hacemos el trabajo juntas, porque yo interpreto lo que ella es en sí, sino que además la ayudo a que realmente sepa que ella puede hacerlo. Y eso para mí es un camino que recorremos juntas y me parece súper auténtico.
Es que claro, como tú bien decías, es como que cuando somos niñas no es como que una de las profesiones que se te vaya a ocurrir es como, bueno, yo voy a tener mi propio negocio o yo voy a emprender, como que
no, claro.
Quizás a un hombre lo lleva un poco más por ese lado. Pero la mujer es como que va distinto, es como que hay otro tipo de profesiones que son más como comunes o
sí.
O no te dice o no te enseñan tampoco a, bueno, mucha gente tampoco que ni siquiera se plantea el emprender, como que ven más como un camino trabajando para alguien.
Sí, exacto. Fíjate la diferencia, ¿no? Si un hombre te dice que va a crear una empresa o que tiene una idea de negocio y que va a emprender, socialmente se lo anima, es laureado.
Claro,
es como,
lo aplauden.
Lo aplauden, sí. Dicen, oh, wow, qué bueno lo tuyo, ¿no? En cambio, si eso lo expresa, lo verbaliza a una mujer, ¿qué sucede? Es... ¿En serio? Pero no estás más cómoda trabajando todos los meses en una empresa o cuidando a tus niños, o, ¿no? Enseguida te tiran para abajo y te intentan, ¿no? Como desinflar el globo, pincharte el globo. Y eso viene dado ya desde... no sé, desde los anales de la historia, y es súper injusto. Entonces crees que sos incapaz de conseguir eso. ¿Por qué sos incapaz de conseguirlo? Claro que puedes conseguirlo, todo lo que te propongas y más.
Claro, y va un poquito, bueno, con toda la historia y que vamos arrastrando en el fondo hace poco tiempo que las mujeres salieron de la casa, en el fondo. O sea, poco tiempo me refiero desde en toda la historia, como, claro, son hartos años, pero si uno lo ve como en la línea del tiempo, es poco lo que la mujer,
es muy
el
poco.
Tiempo que la mujer lleva fuera de casa. Y todavía es como un lugar desconocido, en el fondo, para la sociedad, para todos. Quizás no sé, de la bisabuela, la bisabuela estaba en la casa, quizás la abuela ya salió, pero es como que si uno va hacia atrás, no tiene que ir tan atrás para ver a una mujer que se quedó en la casa cuidando a los niños.
Sí,
y...
exacto. Bueno, así hablando del emprendimiento, ahora me viene a la mente, ¿no? Decíamos, en el caso de los hombres, cuando ellos emprenden, es como que los aplauden. A mí me pasa a día de hoy que en mi círculo por ahí de gente conocida y de amigos, cuando explico lo que hacen o que no trabajo para otras personas, sino que yo soy mi propia jefa, o sea, no... mis propios amigos, a veces no entienden específicamente qué hago. No sabrían por ahí definirlo con palabras. Por ahí el recurso más sencillo para todos es decir, ah, es diseñadora, ¿sabes? Pero les cuesta definir, ¿no qué hace? Pero eso, sí, bueno, es así. Pero al final es eso, ¿no? Como que ya no te importa, ¿no? Bueno, si no puedes ir, tampoco te puedes dedicar a reeducar a la gente porque es simplemente que la mayoría de las personas ya de alguna manera, si no rompiste el molde, es como que te han enseñado, ¿no? Lo típico, ¿qué se espera de una mujer? Eso, que se case, que estudie, que tenga una carrera, que tenga un par de hijos por lo menos,
claro.
Y que los cuide, y vale, un buen día te jubilas y sos abuela, y ya está.
Claro, sí, más o menos es eso, y encuentro genial las mujeres que se atreven a romper ese molde, y en el fondo veo como un futuro súper esperanzador, porque me imagino como las generaciones que vienen, que ven que ya van a tener más más ejemplos de mujeres emprendedoras, en el fondo.
Sí.
Y no solo de mujeres y hombres. Creo que el emprender es algo súper lindo, y ahora se ha notado ese como de qué bonito es emprender y lo necesario.
Exacto.
También.
Y además, yo creo que una de las cosas que nos va a dejar esta pandemia, independientemente de la pandemia y de las crisis económicas a nivel global y todo esto, de alguna manera es esta revisión de valores que a la que estamos llamados todos a hacer, tanto mujeres como hombres, desde el lugar que tengas. Y sobre todo, si te vas a referir, por ejemplo, a un plano más económico y del mundo de los negocios, es como, bueno, ahora mismo con los confinamientos, ¿no? Las cuarentenas en los diferentes países, hay mucha gente, hay mucho desempleo, hay mucha gente que tiene que hacer una revisión de cómo era su modelo de negocio y cómo tiene que mutar a este nuevo, a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos escenarios. Entonces, muchísima gente está digitalizando de alguna manera sus negocios porque ven que lo físico, el estar presencialmente o tener un modelo de negocio offline, ahora, si tenés que estar en casa, es como que quién te compra, y si nadie te compra algo, bueno, lo de siempre. Pero yo creo que se viene un cambio muy bestia porque me parece que van a empezar a salir a la luz todos los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y no hablo solamente desde el punto de vista económico, hablo desde el punto de vista de qué roles tenemos las mujeres dentro de la sociedad, dentro del hogar, el mismo que tienen los hombres. Nos estamos volviendo locos, todos en cuarentena para poder trabajar con niños. Entonces estamos descubriendo de que la conciliación no existe, ni siquiera existe en los países donde se dice que hay conciliación laboral familiar. A nivel educativo, bueno, yo creo que se va a caer todo, porque yo soy una absoluta creyente de que el sistema educativo es un auténtico desastre desde hace, desde los últimos 100 años. Y ahora...
Es que no ha evolucionado.
Han evolucionado mil cosas, pero el sistema educativo no. O sea, y hay cambios que se intentan hacer, pero no acaban de entrar en funcionamiento. Son muy poquitos los países, que normalmente son los escandinavos, los que tienen unos sistemas educativos donde se trabaja las individualidades de cada persona, de cada ser, de cada niño o de cada adolescente. Y el resto del mundo no. Es la típica clase magistral, abrí el libro, estudia y hace, ¿no? Memoriza, o un examen multiple choice, donde al fin y al cabo te estás aprendiendo de memoria. Y lo que realmente tenías que integrar como conocimiento no lo estás haciendo.
Sí.
O sea que a nivel social super... vamos a tener, yo creo que vienen tiempos al menos moviditos.
De todas maneras, y súper importante lo que dijiste de la educación y el tema de la individualidad, porque en la educación, el sistema educativo ahora es como que trata de hacer a todas las personas iguales, en el fondo es como que te encaja en un molde y cumple con esto y ya está, pero en el fondo conócete en el fondo, o qué es lo que quieres hacer o qué no, en ninguna parte está. O el cuáles son tus habilidades, qué es lo que te gusta, no aparece en el modelo educativo y ahí después te lleva a entrar al mundo corporativo. Exacto. Y ya bueno, y después empieza a ser tú cuando te jubiles, no sé, empieza a conocer a los 60,
claro,
más o menos.
Es lo que decías, lo que comentabas antes, que decías, es que no ha cambiado nada, claro, no ha cambiado en los últimos 200 años, es que no ha cambiado absolutamente nada, o sea, es como... Es un proceso, la educación, yo siempre lo digo, ¿no? Es la educación industrial, es la fábrica o la cárcel. Tiene, ¿no?
De todas
maneras. Es ahora tal cosa, hasta ahora tal otra, ahora el timbre, como no sé, recreo, vuelve a clase. O sea, y nos estamos perdiendo de preguntarle a los niños si les apetece aprender eso. Si están en su momento por ahí evolutivo de querer aprenderlo, o simplemente de que descubran cuál es su verdadero propósito en la vida. Y eso es terrible.
De todas maneras, y es algo que igual estamos revisando ahora todos en este momento, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en el fondo? ¿Quién soy o qué quiero entregarle al mundo? Hacernos preguntas que no nos hemos preguntado antes porque nadie nos enseñó a hacernos ese tipo de preguntas en el fondo.
Exactamente.
Y bueno, y ahí viene el tema también de nuevo del emprendimiento y de mucha gente que en este minuto... ha perdido su fuente laboral o la va a perder y también hay una oportunidad ahí de ver en el fondo qué es lo que quiero hacer también.
¿Qué es lo que quiero hacer? Es súper importante para sentirte al menos en sintonía, ¿no? Con uno mismo, con una misma. Eso para mí es fundamental porque cuando no te escuchas y cuando estás haciendo algo que no te hace feliz, se nota, siempre se nota porque hay una desidia, hay desgano en hacerlo. Pero más allá de eso, son tiempos muy reflexivos y son tiempos para aprovechar y para dejar fluir también nuestro lado más creativo. Y a veces cuando uno está, ¿no? Que no sabe, no sé, está deprimida o algo así, a mí, no sé, una de las cosas que más me gusta y que me ayuda muchísimo es meditar, por supuesto, y también me ayuda muchísimo hacer cosas con las manos, o sea, no sé, pintar o hacer collage, agarrar... A mí porque me van más las cosas artísticas, pero a veces es escuchar música, a veces es armar un rompecabezas, no sé. Son esos momentos que por ahí, sobre todo ahora que hay mucha gente que está en casa y creen que se pueden aburrir, no sé. Ir hacia adentro me parece que no es aburrido.
Sí, no, y es súper necesario, sobre todo ahora, para ver cuál es la sociedad que queremos crear, porque en este minuto tenemos esa oportunidad de crear una nueva sociedad, una en la que estemos todos más contentos, como más
sí,
disfrutando más la
sí.
vida.
El otro día escuchaba una colega que estaba hablando así de las tendencias a nivel, bueno, las tendencias que dicen las grandes consultoras, que también por ser grandes consultoras también hay que tomarlo con pinzas, pero independientemente, ¿no?, de la crisis económica o la desaceleración económica, una de las cosas que hablaban y que me parecía muy interesante era de cómo se había frenado evidentemente el consumo de ciertos productos en las cuarentenas de la mayoría de países y como tendencia se hablaba de un consumo mucho más sostenible, de un consumo mucho más meditado y ojalá sea así, porque me parece súper bonito. Me alegraría enormemente que la gente tomara conciencia de decir, no necesito esto, no necesito comprar esto. ¿Por qué necesito comprar esta cosa sí. material? Por ahí necesito comida y dos o tres cosas más y ya está. O sea, no consumo más meditado, más y más sostenible. Bueno, sí. Si ya fuera sostenible sería maravilloso porque el planeta, la verdad es que está agradecido de que estemos en casa y contaminemos menos. Aquí en España, que ya estamos saliendo del túnel, yo ya no escucho a los pajaritos que escuchaba todas las mañanas, yo ya escucho ruido de coches y la verdad es que me apena, de alguna manera me apena.
Sí, es como si se hubiese, bueno, yo no estoy allá, pero he visto un par de noticias de España o de Italia y es como si hubiesen hecho borrón y cuenta nueva. Volvemos a la vida normal.
Sí.
Algo te quería decir ahí con respecto al consumo más meditado y un consumo más local igual.
Brutal.
Eso me parece súper, súper importante.
Importante. Y a veces que puedas ayudar a un emprendedor comprándole algo o simplemente comentándole en sus redes sociales, es cosas que no valen, que valen cero, dejando un comentario, dejando un like, compartiendo la publicación, estas cosas que no te valen dinero, pero pero que estás ayudando al negocio de otra persona. Eso es súper bonito. Y lo del consumo local, evidentemente, 100% de acuerdo. Y no solamente que sea local, porque cuando digo local es que seamos lo suficientemente racionales de decir, no voy a comprar una fruta o una verdura que viene del otro lado del mundo porque estoy contribuyendo a un impacto negativo a nivel medioambiental. Comprar alimentos que sean de la zona donde resides, que sean lo que decimos acá, kilómetro cero, porque de alguna manera también estás ayudando al agricultor que tienes al lado. Y
sí, de todas maneras.
Y sobre todo, ¿no? Cuando no son productos así más de materia prima, poder comprarle hacer la compra en tu barrio, en tu pueblo, eso es ayudar también a tus vecinos. Y
sí, a los vecinos y al planeta.
Totalmente.
Y reparte más la torta igual. En vez de ir y comprarle como a, no sé, a la multinacional, ir y comprarle al local, reparte más los recursos.
Sí, lógico, lógico. Sí, ahora mismo estaba, al menos durante nuestra cuarentena, estaba esta cosa, a mí me pasaba que durante los casi 50 y pico de días que no salimos a la calle, a mí me pasaba que creo que compré en dos oportunidades, tuve que hacer compra de producto a través de Amazon, por ejemplo, y realmente me sentía mal. A ver, que compré material, digamos, escolar, cosas para mi hija, por ejemplo, de estos rotuladores o marcadores de tiza para pintar en las ventanas para que se entretuviera, y cosas que no tenía en casa pero que las necesitaba para generarle actividades a ella y que no se aburriera tanto en casa. Y era lo único que podía comprar. O sea, lo único que estaba, digamos, abierto era Amazon. Y te da mucha rabia eso. Porque de alguna manera estás ayudando a que un gigante siga siendo gigante. Y sabes que que hice dos compras y las dos fueron así como uff, venga, lo compro porque no me queda otra, pero sí, si bien pueda, compro local y compro emprendedores, totalmente.
Sí, que es muy lindo eso, y me encanta que hasta en Instagram ahora hay como un sticker de emprendedores, y se está dando esta red de apoyo y la gente que comparte y los datos que son buenos también, y como mira, esta persona está haciendo, no sé, ropa, o mira, él vende las verduras, o como pasa a conocer igual y compartir esos datos que son bonitos igual. ¿Tienes algún consejo que te gustaría darle a mujeres que quieran emprender en este momento? ¿Cuál sería como el mejor consejo que podrías
dar?
A ver,
como dije antes, sigue a tu intuición. Si el cuerpo, tu mente, tu alma, como lo quieras llamar, te está pidiendo hacerlo, hazlo. No te preguntes. Yo siempre digo, ¿qué es lo que puede salir? ¿Que vaya mal? No pasa nada. No pasa nada, porque de las cenizas de última de un fracaso empresarial nace otro. Esa es otra cosa que también hemos aprendido a vivir. Al menos esto yo lo he vivido tanto en Argentina como aquí en España. No está mal visto que te vaya mal. Y hay países donde el fracaso es una oportunidad, y obviamente es una oportunidad, porque tenés un montón de información de decir, mira, me ha ido mal por esto, esto y esto, y sé que la próxima no lo voy a hacer así. A mí también...
No, claro, y no se parte de cero.
Se parte con la experiencia.
Se parte con la experiencia del fracaso.
O hay mini fracasos, también hablo de mini fracasos. La emprendedora, yo siempre digo que emprender es como ser como un GPS, ¿no? O sea, tenés que ir recalculando, es como el Google Maps, tenés que ir recalculando cuando te equivocas. Pues, es lo mismo. Y sobre todo la intuición, porque para mí es como una herramienta súper poderosa. Y a veces no le hacemos caso, y ahí es donde entramos en la típica rueda del hámster, donde empezamos a correr, a hacer cosas, y estás en la rueda. Y a veces no sabemos cómo salir de ahí. Así que yo creo que ser rebelde cada día de tu vida, hay que cuestionarse todo. Hay que cuestionar la autoridad también. De cualquier tipo, ¿eh? No hablo así a nivel, no sé, gobiernos y esto, que también, ¿eh? Pero la autoridad, o sea, hay que cuestionar por qué las cosas. Es como, ¿no? Para mí es como la actitud de niño pequeño, de niña pequeña, el cuestionar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y los niños preguntan mucho, ¿y por qué? ¿Y por qué?
Sí. Y cuánto Exacto. nos enseñan los niños también.
Así que la vida es una, bueno, sí. Esta es una, y son tus reglas, así que las puedes romper cuando quieras.
Sí, y cuestionarse a uno misma también, justo ahora que dijiste eso, puedes romper tus reglas, cuestionar la autoridad, tu misma autoridad,
claro.
Yo también creo que eso es súper importante.
Porque... Como... Seguro que no eres la misma Fran que hace, no sé, 5 años, 10 años. Bueno, por eso mismo, porque justamente te has hecho este ejercicio reflexivo, has hecho este ejercicio de cuestionarte y ¿por qué? No, sí. Y no pasa nada.
Sí, y de repente uno dice como, yo soy así, y te quedas en el yo soy así, y de repente es como,
ahí está.
Y si ya no quiero ser así.
Ahí está, y si ya no quiero.
Exacto. Y si quiero cambiar. O si soy así, pero también soy asá. Y es como que sí, el cuestionarnos a nosotros también es súper importante.
Y
como tú dijiste,
todo,
cuestionar todo.
Me encantó eso, también cuestionarse a una misma, porque es eso, porque no sos la mujer de hace 5 años y no sos la mujer, y no vas a ser la mujer que sos ahora dentro de otros 5 o dentro de una década, vas a ser una persona totalmente nueva y eso es evolución y está bien porque es una forma, es crecimiento y está bien romper con lo que uno es hoy, y con lo que uno era, y con lo que vas a hacer mañana también.
Sí, de todas maneras, me encantó tu consejo. Creo que es, pero clave, el cuestionarse y atreverse a ir cambiando las cosas que a uno no le gustan. Y bueno, seguir la intuición
sí.
también. Ese sí que es un regalo tener
sí,
la intuición.
Está ahí,
Y algo que se usaba, sí, y como que
totalmente.
La hemos ido perdiendo, pero se usaba antes mucho más en el fondo, como los pueblos, no sé, los recolectores, por ejemplo, ya yéndonos como miles de años hacia atrás, ocupaban la intuición para saber por dónde moverse, por dónde era más seguro, por dónde podían encontrar comida, como que era una vía bastante basada en la intuición. Y después como que nos fuimos domesticando y perdiendo esa intuición.
Exactamente, es... Es una pena, pero es que ha sucedido así, es como si la hubiéramos ido perdiendo de alguna manera.
Sí, y ahora hay que simplemente recordarla porque es una herramienta que con la que veníamos y con la y la que tenemos en el fondo. Y que está ahí, esperando que uno la recuerde y diga como, oh, tengo esa vocecita, oh, tengo ese como, no sé, ese sentimiento, esa corazonada o lo que sea, como cómo te llegue a ti la intuición o a cada
Sí,
persona
sí.
en el fondo. Oye,
Dime.
una pregunta con respecto a este podcast que se llama Sé Amor, Mi Amor. Quiero preguntarte, ¿qué es para ti ser amor?
Para mí ser amor es complicado, ¿eh? Pero a ver si lo puedo expresar. Para mí es como ser una, ser. No sé si es como una frase hecha, ser tú misma, pero es como, a ver cómo lo digo, es ser tu esencia, porque la esencia de todos es, de alguna manera, amor. ¿Me explico?
Sí,
Es
de todas maneras.
el amor es eso, es tu ser. Y al fin y al cabo se trata de dejarlo salir.
Qué lindo, en verdad. Y sí, estoy de acuerdo contigo, como de repente nos ponemos tantas trabas para
Sí.
ser nosotras mismas. Y al final, nada, a eso vinimos y ese es el regalo que tenemos para el mundo también, ser nosotras mismas. Cada una es perfecta, tal, perfectamente imperfecta,
Sí.
como le digo yo. Y es lo que el mundo necesita en ese momento, como que cada necesitamos a todos, en verdad, y que
Claro,
cada uno sea
porque la
auténtico.
autenticidad yo creo que también es la imperfección. Qué aburrimiento si fuéramos seres perfectos. No sé, porque
Sí.
entonces no tendríamos nada que aprender y no, no sé, debe ser, no sé, me lo imagino muy aburrido. Así que
Sí, y ahí esa es una limitante que yo encuentro que es súper común en las mujeres, el tratar de ser perfecta o de
sí,
que todo salga
sí,
perfecto.
sí. Yo lo tuve durante muchísimo tiempo, así como la perfección, así más en otros aspectos más mundanos, también sí, o laborales, o físicos y todo esto. Y ahora es como que me siento muchísimo más liberada. No sé si fue la maternidad, los años, o una mezcla de todo, pero una vez que empezás a liberar de la perfección, está buenísimo.
Sí, de todas maneras. Nu, ¿cómo te pueden contactar? ¿A dónde te encuentran? ¿Cómo
A
pueden
ver,
encontrar tu
es muy
trabajo?
fácil. En tanto
Cuéntanos.
en Instagram como en Facebook, me encuentran como arroba nuideas, todo junto, nuideas. Y mi web es nuideas.es. Así es fácil.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá y por regalarnos un
No,
poquito
un
de tu tiempo.
placer.
Y eso, me encantó
Un
hablar contigo, la
placer,
verdad.
un placer que hayas pensado en mí para estar aquí en tu espacio y súper agradecida, Fran, en serio.
Bueno, muchísimas
Un
gracias. Un besito
beso.
grande. Muchas gracias por estar aquí, escuchar el podcast y resonar con este tipo de contenido. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a suscribirte, compartir o escribir un review. Además, me encantaría conocer tu opinión, por lo que te invito a conectar conmigo en Instagram, me encuentras como Sé Amor, Mi Amor. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.